¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Estamos pendientes de todo lo que ocurre en la Convención Constitucional y hoy nos acompaña precisamente una constituyente, Gloria Alvarado, que del Distrito 16, una mujer independiente que ha estado además muy activa en los temas de agua, así que va a ser un tema que vamos a abordar. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos en esta entrevista.
Hola Nicole, muchas gracias por la invitación. Saludar a todas y todos los que están viendo en este momento.
Gloria, bueno, para empezar por algo general, ya lleva una semana funcionando, unos días funcionando la convención. Tuvieron algunos problemas técnicos al principio que tenía que ver con problemas de instalación, que iba más allá de las capacidades de la convención propiamente tal. ¿Cómo has visto estas primeras jornadas donde ya se han estado estableciendo comisiones? ¿Cómo describirías el ambiente y también el trabajo que han realizado hasta ahora?
Bueno, al principio fue claro que hubo problemas de instalación, sin embargo se fueron resolviendo a medida que la mesa se fue haciendo cargo ya de la misma convención, se fueron resolviendo, tuvimos nuestros computadores, las salas ya estuvieron coordinadas unas con otras, y bueno, de ahí ya parte la elaboración de las normas provisorias, porque tampoco teníamos normas para funcionar. ¿Te das cuenta? Entonces, todo es... Sí, la mesa hizo algunas propuestas, nosotros hicimos observaciones, aportes, trabajamos las propuestas y finalmente se aprobaron algunas, es decir, se sometió a votación, como también luego se formaron las comisiones provisorias. Primero también la mesa propuso tres, luego los mismos movimientos sociales y todos los espacios que hay ahí, que están en la convención, también propusieron sus comisiones. El tema es que, cuento corto, es que se votaron y ya están funcionando. Ya en este momento hay tres que se aprobaron antes, reglamento. Presupuesto y ética, y ahora hay cinco más, ¿ya? Así que están todas funcionando ya. Y aparte también se aprobó el protocolo COVID, hubo, ¿qué más te puedo contar? Se aprobó la ampliación de la mesa, porque con dos solamente personas que estuvieran a la cabeza de la mesa era insuficiente, por tanto era muy importante ampliar para que pudiese... compartir el trabajo fundamentalmente.
Gloria, tú además estás en la comisión de presupuesto, una comisión que es muy relevante para el trabajo que van a hacer de aquí en adelante. Y hace algunos días tuvieron la visita del subsecretario de la SECPRES, Máximo Pavés, y también de la encargada del área administrativa de la convención, Catarina Parot. Ellos explicaron un poco cómo han sido los gastos. Hubo varios cuestionamientos a un gasto excesivo, según consideraron algunos constituyentes. ¿Cómo quedas tú con la explicación que dieron, el desglose que dieron de los gastos? ¿Quedaron conforme en general en la comisión? ¿Y qué cosas van a plantear de aquí en adelante respecto a lo que planteó el gobierno también en ese encuentro?
Mira, primero que todo es señalar y para complementar un poco el punto anterior, nosotros hemos estado trabajando arduamente, arduamente, y ahora yo debo relevar mucho, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto, fue la primera que se constituyó, comenzamos a trabajar arduamente y ya formamos las subcomisiones, como para poder trabajar en los tres objetivos que tiene la comisión, tales como identificar las necesidades para elaborar un presupuesto, también elaborar una estructura de funcionamiento de la convención, como también ver la gestión de personas, todo el tema tema laboral que tiene que abordar también esta comisión. Y como digo, se formaron las subcomisiones y comenzamos a trabajar súper bien. De hecho, ya como tú señalas, tuvimos de invitados a la mesa directiva, que en el fondo queríamos conocer nosotros el estado de arte del presupuesto que se asignó a la convención. Lo cual fue la presidenta Elisa Loncón con el vicepresidente Baza a informarnos y con su equipo técnico, obviamente, de lo que ellos habían recibido y cómo se estaba manejando el presupuesto a la fecha, ¿ya? qué presupuesto en el fondo lo maneja la SECPRES, pero ellos, hay decisiones que les tiene que tomar la mesa en términos de definir algunos gastos, ¿ya? Gastos post instalación de la mesa. Y bueno, luego está el subsecretario de la presidencia junto a Catalina Parot, que es la secretaria ejecutiva. Y bueno, y ahí también ellos hicieron una presentación con respecto de los gastos que de la inversión que había aprobado, ¿no es cierto?, para la convención y los gastos que se han realizado hasta la fecha. Y bueno, explicaron, estuvieron como una hora más o menos explicando todo el proceso que han realizado ellos. Y bueno, luego se abre un espacio para preguntas. Ahí muchos fueron críticos con respecto de los gastos que se efectuaron, muchos porque no fueron en el fondo, a ver, fueron elevados y fueron como a la marcha, es decir, como de urgencia, en circunstancias que tuvieron un año prácticamente para organizar todos estos gastos que se sabía que venían, y tuvieron que pagar sobreprecios por la emergencia, ¿ya? O por la urgencia, perdón. Entonces, yo creo que ahí hay varios comentarios con respecto de la misma presentación que hizo el subsecretario, y nosotros hemos pedido detalles como coordinadores de la mesa, César y yo, pedimos detalles de todos los gastos, tanto los contratos como el detalle de los gastos, de manera de identificar bien cómo ha sido el proceso de todo este sistema presupuestario, para luego definir qué cuáles acciones vamos a seguir. Así que
el subsecretario.
Disculpe, lo importante de todo es que queremos transparentar lo que se ha realizado hasta el momento, y si hay gastos que estén mal asignados, porque se mencionó que quedan 34 millones de pesos, y si hay gastos que están hoy día mal asignados, nosotros queremos estudiarlos, queremos tal vez reasignar esos gastos de manera de poder optimizar los recursos que hay.
Precisamente de eso te iba a preguntar, Gloria. Él hablaba de que en uno de los ítems que tiene que ver con los servicios, principalmente, quedaban 34 millones de pesos, que son los que en el fondo ustedes tienen disponible para traslados, para cosas diarias de funcionamiento de la convención y para que ustedes como convencionales estén el día a día, digamos, trabajando. Ahí entiendo hubo algunos compromisos por parte del Ejecutivo de poder transparentar algunas cosas y de poder ustedes también retroalimentar para que estos gastos se optimizaran. ¿Eso ya comenzó a trabajar o cómo lo van a hacer?
De hecho, sí, te mencionaba al principio que formamos unas subcomisiones para precisamente encargarnos de algunos temas, como por ejemplo la primera subcomisión es la de presupuesto, identificar las necesidades que tienen los convencionales de manera de poder luego elaborar una propuesta, porque como te digo, nosotros queremos que se reorganicen algunos gastos, algunos ítems, de manera de que el presupuesto que ha sido asignado sea mejor aprovechado, es decir, de lo que queda en el fondo.
Gloria, ahí pasando a otro tema, ahí inevitablemente, bueno, este espacio es un espacio político, por lo tanto, inevitablemente hay algunas acciones de organización, de articulación que son más dinámicas y distintas a lo que conocemos habitualmente dentro de los espacios políticos como el Congreso, por ejemplo. Aquí se ha dado una novedad dentro de la Convención Constitucional y se han visto algunas organizaciones el último tiempo. Hubo una crítica respecto, una polémica que se generó respecto del concepto de la paridad en una de las comisiones, y ahí se habló por parte de algunos constituyentes de un cierto acuerdo entre el Frente Amplio y Chile Vamos, de Vamos por Chile, que se llama el pacto. ¿Cómo has visto también ese punto en particular? No sé si compartes esta idea de que hay una intención de algunos partidos de alguna manera conformar estos acuerdos en desmedro muchas veces de los independientes que están dentro de la convención.
Mira, con respecto de la paridad, hay hubo una mala interpretación de la norma, ya, porque habla de la paridad no necesariamente que sea hombre y mujer, ya, sino que considerando otros aspectos. Sin embargo, el tema que tú mencionas de generar acuerdos, Yo lo que te puedo señalar que, por ejemplo, nosotros que somos movimientos sociales, que podemos conversar, por ejemplo, con la lista del pueblo, con los escaños reservados, tenemos una muy buena comunicación, es decir, tenemos un grupo que se llama Vocería, en los cuales conversamos diferentes temas, trabajamos en propuesta, de hecho, aparte del trabajo que se hace en el pleno, aparte del trabajo que se hace en las comisiones, nosotros también trabajamos como independientes, de manera de generar propuestas o observar, aportar a las propuestas que hace la mesa, como para poder siempre, siempre mejorar el trabajo que se está haciendo en la convención. Y muchas veces cuando los medios señalan que los constituyentes no trabajan, eso es falso, total y absolutamente falso, porque de verdad que es cierto que trabajamos mucho y siempre, siempre con la intención de poder finalmente hacer un buen trabajo. Por algo estamos ahí, ¿no es cierto? Porque queremos elaborar una constitución que dé respuesta a muchas demandas, inquietudes, ideas, necesidades, iniciativas que tiene la ciudadanía, la gente, el pueblo. Y para eso estamos ahí. Entonces, la verdad es que en temas políticos no me voy a pronunciar al respecto. Lo único que te puedo decir es que podemos nosotros generar alianzas en el sentido de poder visualizar cuáles son las necesidades, las demandas y poder llevarlas a la convención. No tiene nada más que eso.
Hay un punto que ha cruzado también los primeros días de la convención, para terminar el tema más político, de la actitud que han tenido algunos constituyentes de Vamos por Chile. En el caso, por ejemplo, de la constituyente Teresa Marinovich, que ha tenido varias intervenciones cuestionando el uso de la palabra, por ejemplo, en Mapuzungún por parte de los constituyentes mapuche. ¿Cómo has visto también eso y cómo evaluar la actitud en general que ha tenido Vamos por Chile y quizás en particular también de la constituyente Marinovich, que sus mismos compañeros han marcado cierta distancia con ella?
Mira, qué terrible que haya ocurrido eso. La verdad es que nosotros vamos a trabajar allá y nos da lata que perdamos tiempo en cuando hay esas intervenciones que están fuera del contexto del mismo trabajo de la convención. Nosotros por lo menos somos partidarios de hacer caso omiso a esos comentarios porque en el fondo es darle tribuna. Y los medios de comunicación, muchos medios de comunicación también dan tribuna a ellos. Y pienso que es una pérdida de tiempo. Yo pienso que nosotros aquí... ¿Por qué estamos allá en la convención? Porque tenemos que trabajar. Entonces, la verdad es que no me gusta que se den esas situaciones. Es decir, si la señora no está a gusto ahí, bueno, busque otro lugar. Pero nosotros vamos a trabajar y que ella respete eso.
Gloria, pasando a un tema de fondo, uno de los más relevantes también que han marcado varios constituyentes, el tema del agua. ¿Cómo establecer el derecho al agua? ¿Qué diferencias se deben realizar con lo que ya está vigente? Y también cómo se cruza este debate con lo que está dando con lo que se está dando en el Congreso también, con un proyecto que se está discutiendo después de prácticamente 10 años. No sé si es suficiente ese proyecto, cómo se pueden complementar también los trabajos que van a realizar en torno a ese tema.
Mira, yo soy dirigente de agua potable rural por más de 20 años y trabajo en una cooperativa de agua potable rural por más de 35 años. Ahora estoy obviamente en receso por todo el proceso constituyente, ¿ya? Y conozco y manejo muy bien cuáles son las problemáticas y las deficiencias que hay desde el punto de vista de las políticas públicas. De hecho, trabajamos mucho arduamente para lograr un marco de ley para proteger la forma de administración comunitaria. Proteger los territorios operacionales y blindarnos de la privatización de las cooperativas y comités de agua potable rural que atendemos como prácticamente a 2 millones de personas. Y bueno, siendo así, es el eje central por el cual yo estoy ahí en la convención. Es decir, yo quiero trabajar mucho porque el agua sea un derecho humano de acceso universal, que sea total y absolutamente protegido, junto obviamente con la naturaleza, que tiene que también ser protegido. Y no me cabe en la cabeza que Chile es el único país en el mundo que tenga el agua privatizada, cuando el agua es un bien común, un bien de la naturaleza. Y bueno, ahí tú sabes, el hombre le ha dado un valor económico y hoy día se transa muchos millones de pesos en el mercado. Entonces, eso tiene que destrabarse, es decir, el agua tiene que volver a ser un bien común, un bien de todos los chilenos y por ello hay que trabajar duro. Y bueno, hay una más sobre todo porque hoy día tenemos una crisis hídrica, ¿no es cierto? Con mayor razón hay que trabajar para asegurar el consumo humano. Hoy día competimos con uso, sobre todo en los campos chilenos, los usos de agua, y con mayor razón hay que trabajar porque ese derecho humano sea garantizado por el Estado de Chile.
¿Cómo se puede complementar ese trabajo que van a hacer ustedes en la Constitución con lo que está haciendo en el Congreso? No sé si el proyecto actual que se está discutiendo es suficiente para lo que se busca, o son carriles distintos.
Sí, mira, me faltaba contestar eso. Sí, hoy día que estamos, a ver, nosotros como convencionalistas vamos a trabajar por establecer una mayor protección, como te señalaba, a lo que es el agua. Sin embargo, lo que ha estado haciendo la reforma del Código de Agua, sin duda es una avance. Es decir, hoy día la reforma del Código de Agua prioriza el agua para consumo humano, establece reservas en caso de subsistencia, también lo define como un bien público, que es propiedad de todos, reconoce los usos de aguas ancestrales, pide que las aguas, por ejemplo, de las mineras sean declaradas, porque hasta hoy día, por el artículo 56, no lo son. Es decir, tiene varias funciones que hacen que este sea un avance. A no tener nada o a tener un código de agua de 1981, este sin duda viene a mejorar. Y también tiene el tema de la caducidad de los derechos que no se están utilizando. Afortunadamente para los APR hay una protección, porque nosotros, como entregamos un derecho humano al agua, no tendríamos esa caducidad. Sin embargo, los que especulan, sí, hay una protección también para los servicios sanitarios rurales, como también a las comunidades indígenas, a los usos prioritarios. Evita también que, por ejemplo, desde los glaciares se realicen proyectos. Hay una protección de la fuente en el fondo. Yo creo que es súper importante que podamos avalar esta reforma por ahora, mientras que se trabaja en la Constitución, donde definitivamente tenemos que dejar total y absolutamente protegido el derecho humano al agua, y ver el tema también de la propiedad.
Bueno, Gloria, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a seguir muy pendientes del trabajo que hagan en la convención, por supuesto, y de las distintas comisiones que han estado ya funcionando y que son muy relevantes también para lo que viene, digamos, para usted en el trabajo de aquí en adelante. Así que muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto.
Sí, se tienen que elaborar las comisiones temáticas y todo eso, así que formar más, bien dicho.
Sí, bueno, y vamos a estar muy pendientes. Gracias por acompañarnos.
Hay muchos temas. Gracias.